El conversatorio.
Es periodista y comunicador. Ha trabajado en numerosos medios de comunicación, tanto para radio como para televisión. Hizo guiones para ficciones radiales y tiene cuentos inéditos. Se ha dedicado también al periodismo narrativo en Orsay y en Quiroga. Actualmente es el conductor de Historias Propias, ciclo con el que está llegando a los 400 programas y que emite por Canal 5. Ha trabajado como cooperante en Haití, en la zona este de la República Democrática del Congo, Bosnia, Francia y también en Uruguay. Recibimos en Espíritu Libre a Álvaro Carballo.
Ahora sí te saludamos, Álvaro.
¿Cómo andan?
¿Estás bien?
Bien, acá, orgulloso de estar acá, contento.
Por favor. Me gustaría empezar por el cierre del año, ¿no? ¿Cuántas notas te quedan? ¿Dos, tres nomás? ¿No?
Por grabar me quedan dos.
¿Dos?
Me quedan dos por grabar. Viste, también ahora justo está saliendo en los sábados un ciclo que es con referente de las artes escénicas, entonces me quedan un par de ese ciclo también. Okay. Así que digamos que en total serían cuatro. Estoy llegando, remando, me 2024, yo no sé si a vos te pasó, pero 2024 para mí en junio yo ya sentía que era noviembre, un agotamiento, fue un año cansado.
No separé enero de diciembre, no terminó el año.
Ni el 24 del 23 del 22, tremendo estuvo.
Tal cual, pero bueno, ha sido un muy buen año creo para vos en materia de lo que comunicaste, compartiste en la pantalla con Historias Propias, ¿no?
Sí.
Como que el programa se fue fortaleciendo en el año y este ciclo de artes escénicas creo que era un debe que faltaba en la televisión y también en la historia escrita de muchos actores, directores, actrices, actores.
Sí, me pasó, me dio
de teatro,
a mí me dio una cosa de eso, decía, wow, qué responsabilidad, porque el INAE cuando fue a plantear hacer el ciclo y dijeron que querían que hiciera las entrevistas, sentí una responsabilidad de que había algo que les gustó y que tenía que estar a la altura de eso. Se siente muy bien. Gente muy curtida, con horas y horas y años de entrevistas encima. Y tener que llevar adelante una charla con ellos y que además sea como algo testimonial y que quede, es pesado, es un desafío lindo. Y el Historias Propias, digamos, en el común, por llamarlo de alguna manera, sí, hay algo, ha habido, creo que tuve la suerte que siempre tuviera como una buena receptividad al programa, pero este año hubo algo, no sé qué fue, que te diría que generó otra, me sale decir otra calidad de comentarios, que no sé si es lo que quiero decir, pero a mí me pasa.
¿Qué crees que se debe? Porque bueno, no sé, uno puede tener varias miradas, ¿no?
Sí.
Vos eras el mismo.
¿Sí? Yo soy el mismo, pero
también capaz que con,
bueno,
con más práctica de oficio.
Eso, van 400, ¿no? Entonces eso te curte. Y por otro lado, como creo que como ninguna otra cosa que he hecho en mi vida, me he escuchado y me he mirado. Y viste que ahí, yo soy muy cruel conmigo con la crítica, pero bueno, empecé a encontrar el punto entre ser cruel y entender que me tengo que mirar y bueno, creo que ahí fui puliendo algunas cosas. También me veo y cada vez que me veo, si tuviera un cuaderno al lado, llenaría hojas de cosas que, ¿por qué das tanta vuelta para hacer una pregunta? ¿Por qué no sé qué? Pero está, bueno, eso a vos te pasará lo mismo. Y hubo algo ahí que cuajó un poco diferente, supongo yo, este año y repercutió de otra manera. Me pasa mucho más, cada vez más, que las personas que van al programa lo conocen y tienen, antes de entrar, una buena devolución. Que la verdad es que eso también me da un cierto nervio, porque decís, wow, vienen con expectativa, entonces ya te das cuenta también que vienen dispuestos a conversar. Y también agarrás y decís, tengo que estar a la altura y no quiero desilusionarlo, eso me pesa.
Dijiste cruel con la forma en que realizás la entrevista, o también sos cruel con tu propia imagen.
Con las dos cosas.
Con todo.
Con las dos cosas. Yo, ponele, hay una sola, tengo un error que me quedó, una situación que me quedó marcado cuando entrevisté hace 3 años a Fernando Cabrera. En un momento estábamos hablando de su etapa más oscura, más nihilista, y Fernando mandó una frase, algo así como que en su momento más nihilista él había eludido el suicidio. Viste que cuando estás en la entrevista vos estás pensando en escuchar en la siguiente pregunta que vas a hacer y viendo por dónde vas. Cuando dijo eso me pareció tan fuerte que no se me ocurrió reaccionar, con una repregunta que no me sonara amarilla. Hubiera sido visto después, sencillo, hubiera sido, epa, lo que dijiste es fuerte y que él llegara hasta donde quisiera. Pero cuando me vi, después me decía, pelotudo, ¿cómo te comiste esto?
Claro.
Pero está, al mismo tiempo, esa me la terminé perdonando porque fue demasiado fuerte, y bueno, y no pude reaccionar en el momento de eso. Con la imagen también, no sé, cómo muevo los brazos, dónde pongo las piernas, muestren al entrevistado sobre lo que es el que importa y no a mí, pienso. Pero está, y después escucho la crítica de mi hija, que es, papá, ¿por qué no hacer el programa de los Jotas si a vos te gusta estar de chancletas? ¿No? Pero bueno, está, soy cruel eso. En realidad, intento exigirme en el buen sentido. Y no quedarme y buscar. Trabajo, me da una mano en producción Cristel Latecky. Cristel es periodista y es buena, me mete pienso también. Y entonces yo a veces hay temas que me interesan, pero que sean mi interés no quiere decir que los tenga que meter en todas las entrevistas.
Claro.
Y cuando me repito, ella me lo señala. Y está bien, porque es una forma de no quedarte cómodo con temas que sabés que vos podés manejar, o que, bueno, son temas que a ciertas generaciones le van. Entonces he llevado músicos que conocí cuando empecé a laburar en los 90, y yo escucho hablar a mucha gente de los luminosos años 90 en Montevideo, y para mí los 90 en Montevideo tienen una oscuridad bárbara y una ola de cocaína que arrasaba la ciudad. Y entonces, claro, los músicos los conozco de aquella época. Y lo hablábamos en aquella época y lo retomo ahora. Ahora, en todas las entrevistas, hablar de lo mismo, no, bueno, elegí con quiénes lo vas a hablar. Ese tipo de cosas, es como que supongo yo que van haciendo que le siga buscando pequeñas variantes.
Álvaro, muchos te conocimos de otras etapas tuyas, ¿no?
Vos me conociste de pelo con la cintura.
Claro, yo te conocí de pelo largo, pero más en el mundo del periodismo escrito y la radio.
Sí.
¿No? Y después vino la tele.
Uh-huh.
¿Bien?
Sí.
¿Te fuiste adaptando?
Bueno.
No tuviste más remedio.
Además. Sí, viste que estás y bailás, ¿no? Me fui adaptando, y creo que lo más difícil es tener cuerpo. En la radio tenés voz, que ya es un montón, pero tener cuerpo es eso. ¿Qué hago con las manos? ¿Qué hago con las piernas? Me tengo que vestir, me tengo que maquillar, no sé, y son detalles, pero que me costó mucho porque en algún punto me hacían no sentir yo, ¿no? A ver, te traje en mi vida, ¿no? Los cumpleaños de 15, porque era la época cuando ibas a un cumpleaños de 15 todavía se usaba traje. Y después nunca más. Entonces ahora camisa, saco, pantalón. Hasta que después llega un momento que te acostumbraste y sigue como me hubiera puesto una camiseta de un cuadro de fútbol para jugar con mis amigos. Es lo que toca. Es el uniforme. Y bueno, sí, después todo lo otro. He intentado algunas cosas, lo que más he hecho en estos últimos años. Aparte de la televisión, ha sido escribir. Pero sí, te adaptas.
¿Y qué permitidos tenés por estar en Canal 5? Y al mismo tiempo, ¿qué barrera tenés o qué tenés que cuidar, capaz?
No.
La pregunta te la haría si estuvieras en los otros canales privados, ¿no?
Lo siento.
Pero de estar en medios públicos, capaz que puede haber matices.
Bueno, yo no siento que sea por estar en el medio público, sino que, en realidad, por lo que pasaría en cualquier otro medio, que es que la dirección te plantea, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el programa de pantalón, saco y camisa, ¿no? Pero después no he tenido limitantes. Hay algunas obligaciones que me impongo yo. Yo quiero tratar de equilibrar hombres y mujeres. Y entonces, si por H o por B, 2 o 3 semanas de corrido fueron varones, bueno, las otras 2 o 3 que sean nenas. Si llevé un deportista la semana siguiente, no quiero llevar a alguien de deporte. A veces te pasa igual. Pero en la medida de lo posible, tratar de ser lo más representativo. Eso, no sé si es permitido, pero me lo pongo como me lo he puesto como obligación. Recibo, bueno, trato de abarcar. Limitaciones, no sé qué decir. También me gustaría, una vez me invitaron al programa de Camarota, podemos hablar acá en el 4. Te citan media hora antes, llegás a una oficina muy amplia, te ofrecen, estás con todos los otros invitados, hay un servicio de catering para que vos te vayas distendiendo y estés el momento que empezás a grabar, ya hiciste migas con todos. A mí me encantaría poder tener más recursos para generar algo mayor. Ofrezco un café y es rico, entonces yo me digo,
bueno,
eso ya es algo.
Y regalas un libro al final.
Y regalo un libro que también está buenazo.
Pero está bueno, está muy bueno eso, sí, también. ¿Y quién ha sido un poco, varios, algunos, referentes tuyos en relación a televisión o a la entrevista propiamente dicha?
Bueno, lo que pasa es que siempre fui un consumidor voraz de medios. Desde chico, yo qué sé, yo me levantaba, iba a la escuela de tarde y en mi casa de mañana... Bueno, mi padre se despertaba y a las 6 de la mañana tenía puesto Villegas. Villegas leía los diarios, pero ahí yo ya estaba en los medios. Después, mi padre se iba a trabajar, nos quedamos con mi madre, en vivo y en directo. Entrevista política y el segundo tramo de entrevista cultural. Entonces, yo era un güri de 8 o 9 años que entraba a la 1 de la tarde y tenía todo eso ya en la cabeza. Claro. Mi padre llegaba de noche, mi padre trabajaba en un banco, no tenía nada que ver, pero en el banco tenía los diarios. Entonces, mi viejo llegaba con los diarios. Sí, y lo llevaba, yo no sé si lo llevaba porque a veces no le daba el tiempo... en el día de repente para ojear algo, o si lo llevaba para que yo chusmeara, porque él llegaba con eso y yo chusmeaba. Supongo que en un principio arrancaría por las tiras cómicas y después por el deporte, pero después ojeaba otras páginas, y de golpe un día descubrí, bueno, un día empezó a llevar El Dedo primero y Guambia después, y los reportajes de La Patota, que era una forma muy particular de entrevistar. Después aparecía Búsqueda y entonces estaba Dicandia, y aparecía Brecha y estaba María Tergilio. Empecé a escuchar radio por cuenta propia cuando fui creciendo, los 10, 11 años, El Dorado FM, y estaba Figares de Tarde, emisora del Palacio, y escuchaba muchas veces a la medianoche, ¿cómo se llamaba el programa? El Corto Buscaglia, La Nave de los Locos. Era totalmente distinto a todo lo que venía escuchando, capaz que más parecido a Figares, pero lejísimos del modelo Sarandí. Después te empecé a escuchar a vos, otro tipo de entrevista, con otro tipo de escucha y con otros tiempos para hablar y escuchar. Entonces, todo eso me fue nutriendo. Y creo que hay una cosa más que me nutrió un montón, que es hacer terapia. Porque la terapia hace que uno se escuche a sí mismo. Mucho. Y he hecho muchos años. Y aprendes a escucharte, a conocer motivaciones que has tenido que no habías pensado para cosas que hiciste, buenas, regulares y malas. Empezás a entender a veces tus errores, empezás a entender que uno se puede equivocar sin mala voluntad, que uno se puede equivocar absolutamente a propósito, que uno acierta sin darse cuenta y acierta porque lo buscó, y juzgás menos y escuchás más.
Hace poco una autora, psicóloga, Lorena Pronsky, estuvo acá, uh-huh, y hablamos justo de este tema, ¿no? En Uruguay, alguien que diga que hace terapia hasta puede ser un titular, algo un poco llamativo. Aún hoy,
sí, puede ser.
Aún hoy. En la Argentina, para nada. ¿No?
Fue la canción de Sabino, un psicólogo argentino marcándome el camino. Es el alarde total. Pero, ¿qué pasó? Tuve un psicólogo que el primer día que fui a hablar con él, a ver si pegamos onda y trabajamos juntos, me dijo, vos acá vas a poder venir y contarme lo que sea. Claro. Yo no te voy a jugar. Yo vengo a escucharte y ayudarte a vivir. Y, intenté aprender a eso, a no juzgar. Y después hay un colega español que se llama Julio Alonso, muy amigo mío, con el que hemos trabajado en distintos países y demás. Y sobre todo en zonas de conflictos y en zonas de emergencia, él tiene una forma de acercarse que yo no sé explicar a las personas que están ahí padeciendo situaciones extremas, que yo viéndolo sé que algo aprendí, no te puedo explicar qué, pero cómo él rescata en esos contextos temas vinculados a la dignidad, al orgullo, te está pasando lo peor de tu vida, pero mirá cómo te la estás bancando. Yo qué sé, ver gente que de repente no tiene niños, que no tiene el concepto de futuro, porque viene una guerrilla y se los lleva, los mata o no sé qué, pero lo están ahí con su familia y se ríen y hay felicidad igual, y vos decís, ¿cómo se pueden reír en este contexto? Y bueno, porque viven, ¿no? Entonces después también entendés cuando hablás con expresos políticos de acá que estaban en las peores condiciones, pero se reían. Zabalza me decía en una entrevista, teníamos un humor muy sobre nuestra desgracia, y se reían. ¡Oh, qué bien que te veo! Como diciendo, estás hecho mierda, ¿no? Y decía, la otra era cuando los tenían de plantón desnudos, y les decía que apelaban al humor homosexual, porque se decían cualquier disparate, pero de esa manera el que estaba ahí de plantón se sentía cuidado por los otros, con los disparates que le decían. ¡Ay, qué humor cancelable! Mirá las groserías que le decían. No, flaco, lo estaban ayudando a vivir, ¿no? Entonces es esto también, entrarlo de juzgar o no. Entonces todo eso nutrió.
Álvaro, hacemos una muy breve pausa y la seguimos, ¿bien?
La radio está pegada a la vida.